En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas a vuestro programa informativo Queremos Saber. Y sí, me he colado. No son todavía tardes porque estamos ahí llegando al mediodía, pero sí, estamos muy bien acompañados. Estamos con alumnos del sistema de producción de audiovisual junto con su profesor, que vienen a visitarnos. Hoy viene el Centro Público Integrado de Formación Profesional, profesor José Luis Graíño. Y bueno, es un centro que está realmente a 10 kilómetros escasos de la ciudad de Huelva, y con los que queremos conocer pues esa extensa oferta formativa y sobre todo esa experiencia educativa que atesora en ya, bueno, más de 50 años. Bueno, antes que nada voy a presentaros a su profesor. Está con nosotros Agustín Villalba Atienza. Muy buenas tardes, Agustín.
Hola, Menchu, buenas tardes. Y muchas gracias por invitarnos a vuestra casa, que es la radio, ¿vale?
Bueno, la verdad que ya te decía yo al principio que no tenía la suerte, la fortuna de tener precisamente este centro público aquí en nuestros estudios, porque al final hablamos de un centro que bueno, tiene una especialidad sobre todo más desarrollada en lo que es la formación profesional.
Correcto, Menchu, se trata de un centro integrado de formación profesional, ¿vale? Que, bueno, básicamente es un centro donde solo se da formación profesional, ¿vale? No hay, digamos, educación secundaria. Y en nuestro caso concreto, pues bueno, el centro está ubicado en las instalaciones de La Rábida, ¿vale? En el término de Palos. Y bueno, principalmente, digamos que da, digamos, una formación especializada en la, digamos, en la parte de química, ¿vale? Al estar enclavado en el polo químico, pues digamos que el núcleo duro de la formación profesional del centro sería la química. No es esto un obstáculo para dar otras, digamos, otras formaciones profesionales de otras familias, como son en nuestro caso la electrónica, ¿vale? También hay procesos de administrativos y también creo que hay comercio internacional. Están los compañeros de edificación, de ¿verdad?
Transporte y logística,
como bien indican por aquí los alumnos, ¿vale?
Sí, bueno, hablamos de, bueno, ciclos formativos de 7 familias.
Correcto.
Aquí en la chuleta lo tengo todo muy bien explicado, gracias a la información, además que de tu mano, bueno, pues nos has hecho llegar. Pero ya escucháis de fondo, aquí tenemos alumnos, luego tendremos la oportunidad de contactar con los otros 6, que aquí, bueno, el espacio es limitado. Pero ya que os tenemos a vosotros aquí, vosotros pertenecéis, vamos a empezar por aquí, si os parece. ¿Cómo te llamas?
Sí, sí. Yo me llamo Andy y empecé a estudiar esto hace un año, pero también tengo el grado medio. Casi todos los compañeros tenemos el grado medio ya hecho de telecomunicaciones y decidimos seguir estudiando y seguir avanzando en nuestros conocimientos.
Eso, un pasito más, ¿verdad? Porque
sí,
al final el centro de formación de grado medio en instalaciones de telecomunicación también se desarrolla en ese centro integrado. ¿Y vosotros qué os atrajo de esta especialidad?
Pues empezamos principalmente...
¿Cómo te llamas tú?
Pues me llamo Zinedine, Zinedine Zizime, no Zidane, tengo pelo. Y nada, que empezamos, yo en mi caso empecé con desconocimiento, se hacía el bachiller, grado medio, me decanté por el grado medio, por la salida que se me plantearon, y bueno, principalmente pues muy contento de la experiencia que gané en el grado medio, y nada, al terminar justo pues el curso, decidí pues especializarme un poquito más en las telecomunicaciones, y nada, aquí también en el superior de telecomunicaciones.
Uh-huh. Bueno, quisiéramos también conocerte a ti, ¿cómo te llamas?
Buenas, yo me llamo Pablo y soy de Rociana.
¿Y cómo te surgió esa información de que precisamente desde este centro público pues podías acceder a esta formación profesional que tanto te interesaba?
Bueno, porque yo soy de Rociana y allí cerca no hay grado superior. Yo hice el medio en Bollullos. Principalmente mi idea no era telecomunicaciones, me quería meter en un grado de deporte, pero no entré, y bueno, por suerte entré en telecomunicaciones.
Pero algo te atraería, ¿no? Cuando
bueno, sí, además
tomaste,
tiene
esa
mucha
decisión,
salida, tiene práctica, no es todo teoría. La verdad que eso ayuda mucho. Y después las prácticas que tiene en empresa, tiene muchas salidas laborales.
Bueno, ¿y qué se aprende? ¿Qué se aprende? Vamos a poner un poquito los dientes largos a aquellos que todavía están dudosos o dudosas de que, porque aquí hablamos de, aunque venís 12 de alumnos del sistema de producción de audiovisuales en este grado, pero hay también chicas en vuestra clase.
No.
No. No se atreve.
Justo
no
sí que lo que hay, no, no hay.
Es que en lo que es el ámbito de la electrónica y telecomunicaciones y cosas, pues no se animan las chicas. Pues no se animan. La mayoría se va a enfermería o cositas así. No sé por qué razón, pero bueno, y nada más, pues eso, que somos nada más chicos.
Pero no porque esté vetado,
¿no? Obviamente que no. De hecho, hoy en día, libertad para todo, libertad para todo.
De hecho, diríamos que podemos decir que... ¿cómo era la palabra?
No sé, pero cuéntame qué se aprende. ¿Qué se aprende en ese ciclo de grado superior?
Pues...
¿O qué habéis aprendido en el de grado medio para seguir a...?
Pues, por ejemplo, a la hora de configurar una antena, cómo la tienes configurada, su directividad que tiene, a la hora de crear la instalación de un edificio entero, por ejemplo, sus distintas partes, su distinto cableado, los registros y todo lo que necesite. También saber más o menos su precio, ¿sabes? Porque quiera que no, hay que hacer mucho presupuesto. Y por ejemplo, ahora con la de Agustín, pues... aprendiendo un poquito lo que es, sí, por ejemplo, la radio, lo que...
Los diversos medios, ¿no?, de comunicación que están a vuestro alcance. Que, bueno, todos, ¿no?, y cada uno de ellos tienen, pues, una manera de funcionar, y vosotros le dais también vuestra impronta. No sé hasta qué punto... ¿cómo tú te llamabas?
Yo, Adri.
Adri.
Menchu, perdón, sí. ¿Te puedo interrumpir?
Claro.
Solamente por puntualizar o por acordación de lo que ha salido antes del tema de las chicas, que yo animo a todas las chicas que se...
Esa era la palabra.
Claro.
Que
se matriculen, animar, motivarse.
En los ciclos de electrónica, porque la verdad que es curioso que yo, por ejemplo, este año estoy impartiendo clase en tres módulos, y entre los tres módulos solo tengo una alumna. Y el año pasado volvió, porque el año pasado estaba también en este centro, y de nuevo, de los tres módulos, solo había una chica cursando estos estudios de electrónica. Entonces yo desde aquí diría, animaría a la chica que, bueno, que se animen con la electrónica, que bueno, que ahí está para todo el mundo. Y,
no, que
y ahí estamos,
sí,
esperando,
¿no?, un buen yacimiento de empleo, porque todo el mundo cuando se forma es precisamente para esa inserción
trabajar,
laboral
claro,
tan ansiada.
El principal impulso es ese, entrar a trabajar.
Eso es, pues nada, allí estamos esperando a las chicas para aprender electrónica.
Bueno, pues eso es lo que quería yo saber. ¿Qué ventajas veis, ¿no?, en ese futuro profesional? ¿Cómo te llamas?
Yo me llamo Manuel, y bueno, yo en mi caso, por ejemplo, me metí a hacer esta formación por la salida que tiene, ¿no?, por las telecomunicaciones. Además, aparte, es un ciclo que prácticamente está muy completo, porque aparte de aprender lo que son telecomunicaciones, aprendes también, por ejemplo, electrónica. Aprendes también, por ejemplo, electricidad, das también electricidad. Uh-huh. Aprendes a hacer lo que son instalaciones de electricidad. Aprendes también muchos programas que, por ejemplo, se usan en edificación, como por ejemplo AutoCAD. Y nada, principalmente me metí por eso, porque es un ciclo que es muy completo, y a la vista está que ahora las telecomunicaciones prácticamente se usan para todo, ¿no?
Bueno, la verdad que es el futuro, ¿no? Eso se trata, de seguir buscando esos yacimientos de inserción sociolaboral, y lo importante que es también, ¿no?, ese, porque eso sí va para ti, antes de hablar con el siguiente compañero, uh-huh, que lo importante que es esa conexión que tenéis con las empresas, ¿no? Lo que viene siendo ese compromiso social, para darles también esa oportunidad.
Sí, eso es, Menchu. La verdad que estos ciclos, tanto el ciclo de grado medio como el ciclo de grado superior, en su segundo curso, a partir de aproximadamente, bueno, principio del mes de marzo, el alumnado pues sale a hacer su formación en centro de trabajo, que bueno, que así hablando en plata es las prácticas en empresa, ¿vale? Y entonces, pues eso, digamos que tienen ahí unos tres meses donde ellos están, digamos, en contacto con esa empresa, allí formándose, digamos, un entorno más real, porque obviamente en el centro se hace una formación completa y pero
teórica,
no es lo mismo,
¿no?,
la
teórica
realidad que lo que puedas practicar tú ahí en un laboratorio. Entonces, en ese sentido, digamos que esa parte a ellos les viene muy bien en su formación. Y habría que también destacar que, bueno, que la inserción laboral que tienen estos alumnos en esas empresas una vez terminada la fase de práctica, pues es muy alta, ¿vale? Yo diría que casi la mayoría del alumnado termina recibiendo una oferta para seguir trabajando allí después de terminar sus prácticas, ¿vale?
Uh-huh. Vosotros, bueno, vamos a hablar, ¿cómo te llamas tú?
Alejandro.
Bueno, Alejandro, ¿tú ya conocías este centro público integrado de formación profesional? ¿Sabías
Yo
su ubicación?
Yo hice el grado medio y ya luego me decidí por hacer el grado superior, porque me seguía gustando, la verdad, en el grado medio se da cosas muy básicas, muy generalizado, pero ya en el grado superior se suele ir más profesional, por así decirlo, más técnica a las cosas.
¿Se puede empezar de cero a aprender?
Sí, yo aprendí de cero en el grado medio, lo que te he dicho, que son cosas muy básicas, son cosas más que más accesibles. Ya luego en el superior, ya como lo tengas un poco de base, a lo mejor un poco más complicado, pero igualmente se puede sacar perfectamente.
Uh-huh. Y no sé hasta qué punto, bueno, pues actualmente has podido hacer ya las prácticas del grado medio, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo te fue?
La verdad que bastante bien, aprendí más por la electrónica, me decidí un poco hacer las prácticas más por la electrónica, aprendí bastante todo el tema de telefonía móvil, cómo se arreglaba bien los móviles y otro dispositivo como ordenadores y todo el rollo. También hice un poco de práctica también por el tema de altavoces, para cómo se arreglaba algunos altavoces y tal. Y
es que es verdad, al final, Agustín, todo es cuestión también de año tras año seguir reciclándose, ¿verdad? Y seguir adquiriendo nuevos conocimientos para transmitírselo a la juventud.
La verdad que sí, que en este ámbito es, digamos, un ámbito tan cambiante y que está en constante desarrollo, que al final el profesorado también tiene que estar, digamos, en constante reciclaje y formación, porque si no, obviamente, en ese campo de las telecomunicaciones, rápidamente te quedas desfasado, ¿vale? Así que, bueno,
por eso toca estudiar. Tenéis también contacto con otros centros, con otros profesores.
Con las empresas incluso, ¿vale? Y, bueno, el propio estudio y, bueno, un constante reciclaje, digamos.
Y este año, además, bueno, pues nos llama la atención que para este curso 2023-2024 también, bueno, pues adquiriendo, implantando nuevos conocimientos, ya tenéis el grado superior de robótica en la modalidad presencial.
Correcto. Hasta el año pasado se ha estado impartiendo el ciclo formativo de grado medio de instalaciones de telecomunicación, el grado superior de sistemas de telecomunicación informática y el grado superior de mantenimiento electrónico. Y este año pues se ha implantado el ciclo formativo de grado superior de automatización y robótica industrial. Eso es. Uh-huh. Digamos que estamos empezando este año y, bueno, recibiendo ahí a nuevos alumnos con ganas de aprender sobre todos estos temas de robótica.
Y al final también se implanta, ¿no? O se va, bueno, pues un poco manteniendo esa metodología junto con talleres y otras actividades, otros proyectos.
Eso es. Se intenta, bueno, intentar aunar en la medida de lo posible o de las posibilidades la parte teórica, que obviamente tiene que haber un fundamento, una base teórica, con un enfoque práctico de los módulos, ¿vale?
Uh-huh. Ya han salido muchas promociones de este grado superior en telecomunicaciones.
Pues si te soy sincero, Menchu, este es mi segundo año en el centro, con lo cual no sé realmente cuánto tiempo lleva este ciclo formativo de grado superior impartiéndose. Entonces no sé cuántas promociones han salido, la verdad.
Pero sí sabemos que tiene un gran éxito esa oferta formativa y, por lo tanto, pues muchísimos de los alumnos que van saliendo especializados en esta materia, pues se van colocando.
Eso es, la verdad que sí. Y incluso diría que este año, si no recuerdo mal, en septiembre, creo que iban llegando por ahí informaciones, bueno, de la dirección del centro y tal, de que el grado de matriculación en los diferentes ciclos era muy elevado, bueno, hasta el punto de que había muchísima gente en espera. Incluso, no sé si recuerdo mal, se hablaba hasta de la posibilidad incluso de empezar a desdoblar algunos grupos de electrónica.
¿Y mantenéis contacto con los que van dejando su hueco para otro alumno en esa formación, los que se van del centro?
¿Con el alumnado que se va titulando?
Sí.
Sí, la verdad, bueno, con uno más que con otro, porque al final es como todo. Yo, por ejemplo, el año pasado, pues tuve, al final, en la fase de práctica hay que tutorizar al alumnado, ¿vale? Pues bueno, pues tienes que estar 3 meses, digamos, en contacto con ese alumno. Incluso también hay que tutorizar unos proyectos integrados que tienen que hacer al terminar su estudio. Entonces, pues, aparte de las clases, digamos, esa fase hace que, bueno, que la relación personal con esos alumnos se vaya estrechando, ¿vale? Entonces, bueno, con ciertos alumnos sí que se mantiene un poquito más de contacto, con otros menos, bueno, como todo en la vida, unas personas.
Claro, depende, ¿no?, de dónde vayan.
Con algunos el año pasado, ¿no?, incluso jugamos algún partido de fútbol y algunas patas nos dimos y eso, pero este año no había partido todavía, pero bueno.
Bueno, todo
ya lo habrá, ya lo habrá.
También, bueno, quería, chicos, mencionar, pues, que, por ejemplo, tú que le has preguntado lo de que si se sigue manteniendo el contacto. En nuestro instituto, por ejemplo, tienen lo que es una bolsa de empleo dentro del instituto. que ahí para los alumnos que ya se han titulado y a lo mejor no se han quedado colocados, pueden echar ahí el currículum suyo.
¿De todas las áreas diferentes?
Sí,
de todos
de todo.
Los ciclos.
Y las ofertas que les vaya llegando a nuestro instituto, se pondrían en contacto con esos alumnos que no han conseguido quedarse colocados. También es una cosa que está muy bien.
Hombre, claro que sí.
La verdad que sí, muy bien apuntado,
¿sabes? Es una vinculación muy estrecha. Pero sí es verdad que tenemos que dejar el hueco para otros compañeros y mientras hacemos ese tiempo, unos consejos publicitarios y venimos enseguida. Continuamos con los alumnos de precisamente de este colegio, de este centro público integrado de formación profesional, profesor José Luis Graíño, que además, bueno, pues habíamos conocido que anteriormente, bueno, pues estaba denominado como profesor Rodríguez Casado, pero sí, sigue ubicado en la localidad de Palos de la Frontera y tenemos con nosotros precisamente a los otros seis alumnos que han venido acompañando a su profesor, a Agustín Carlos Villalba Atienza, a nuestros estudios aquí en Hispanidad Radio. Bueno, pues vamos a conocernos también a ellos, que tienen muchísimas ganas de contarnos su experiencia por este centro integrado. Bueno, ¿cómo te llamas tú?
Muy buenos días, yo me llamo Carlos y pues bueno, yo me metí en este módulo pues gracias a que en el nuevo deporte no me cogieron, porque yo en un principio quería hacer deporte, pues a mí me gustó mucho el deporte.
Bueno, se puede compaginar, fútbol, ¿no?
Sí, yo compagino, pero no me cogieron en eso. Entonces pues me decanté por este, que también me llamaba mucho la atención, las cosas de telecomunicaciones, de cosas de automatismo, de instalaciones, toda esa rama de telecomunicaciones, y pues bueno, pues gracias a Dios pues me gustó. Saqué el grado medio hacia adelante, nos fuimos de Erasmus, yo y mi compañero, por ejemplo, con tres compañeros de aquí y yo nos fuimos de Erasmus, en vez de hacer la práctica aquí en España, pues decidimos irnos a Italia, y la verdad que fue una experiencia muy bonita, que te puede garantizar grado medio.
Claro, claro.
Y pues después me decanté por hacer superior y aquí estamos, por ahora bien.
Claro, ese proyecto de internacionalización, precisamente Erasmus, uh-huh, está teniendo muchísimas salidas y les posibilita, ¿no?, adquirir experiencias de otros países. Cuéntame, Agustín.
La verdad que sí, Menchu. Precisamente el lunes 13 de noviembre, durante el recreo, aprovecho para recordarle al alumnado que tienen una reunión en el salón de actos del centro, ¿vale?, donde se va a dar una información, bueno, sobre todo relacionada con el ciclo formativo grado superior y el proyecto Erasmus que lleva en el centro mi compañero Manolo García. De química, ¿vale? Entonces, digamos que hay dos proyectos, ese de grado superior que lleva Manolo y que se gestiona directamente desde el centro, y después está el del grado medio, ¿vale? Que ese es un proyecto que promueve la mancomunidad de municipios del condado, ¿vale? Y bueno, y la verdad que ofrece la posibilidad al alumnado, bueno, pues de salir a hacer su formación en centro de trabajo en otros países, ¿vale? Bueno,
con tiempo limitado, pero sí, vienen
son con muchísimas tres meses aproximadamente que dura la formación en centro de trabajo, bueno, que pueden viajar a un país, viajar al extranjero.
¿Y pues quiénes pueden acceder a hacer esa experiencia, a vivir esa experiencia?
A nosotros, por ejemplo, nos dieron una beca, y de esa beca pues ya te buscan una empresa intermediaria, te pagan el piso, por así decirlo, la luz, el agua y eso, y después te dan aparte un dinero al mes para tú poder comprar la comida para vivir.
¿Y dónde fue?
Eso es el medio del superior, ya no sabemos
si... no sabe, pero si saben a dónde irían, físicamente hablando.
Lo que no, bueno, lo que es verdad que la parte de la dotación económica sí que en el grado superior como que viene de varios sitios y tal, y bueno, yo ahora mismo así a bote pronto no te sabría decir. Pero bueno, sí que ellos de antemano pues se buscan una empresa, van allá con su empresa asignada y tal, y bueno, y hacen allí sus prácticas.
Tiene opción también de 3 meses o 6 meses, te puede quedar. Nosotros terminamos el grado medio del segundo año, terminamos sobre marzo por ahí, en mayo tiramos para Italia, y en no sé exactamente, pero podemos quedarnos todo el verano también haciendo las prácticas allí. Pero yo, por ejemplo, y mis compañeros volvimos. Nosotros volvimos antes de verano porque queríamos el veranito.
Echabais de menos el calor y las playas y sobre todo la gente, ¿no? La gente, pero bueno, que positivo, ¿no? Podemos decir que ha sido una experiencia positiva.
Muy, muy positiva.
Y recomendable.
Te hace independiente, te hace salir de tu zona de confort, que está muy bien, la verdad.
Uh-huh. Aquí también en Huelva, pues la oportunidad de tener esa formación, como nos decía el profesor, de ¿cómo le llamaban? Esa formación profesional, pero con centros de trabajo, ¿no? Vosotros también recomendaríais, ¿no? Pasar por ese contacto directo con las empresas.
Yo sí lo recomendaría, porque al final te haces al entorno donde tú vas a terminar después de hacer el curso. Saber las empresas, el tipo donde en tu zona, qué tipo de empresas hay, dónde puedes ir a trabajar. Y la verdad que tener ese contacto con las empresas, aparte de esas empresas, pues trabajan con otras que también puedes llegar a colocarte allí. La verdad es que lo veo muy bien, tener ese contacto, saber pues tu entorno, los diferentes tipos de empresas. Yo, por ejemplo, estuve haciendo las prácticas del grado medio en una telecomunicaciones local y la verdad pues que esa teleco pues competía con otras, al final ves cómo una trabaja, cómo la otra trabaja, estás más en contacto con los clientes, también según qué empresa sea, ¿sabes? Si nosotros somos una teleca local, vas a estar más en contacto con los clientes que si eres una teleco nacional. Y al final eso pues te acerca y vas adaptándote, según ya después, dentro de cada empresa hay un... ¿Sabes? Cada forma de trabajar, tú tienes que ir adaptándote a esa empresa, ves un poco el ritmo de trabajo que coge esa empresa, lo comparas con otra. Ese contacto, la verdad es que es muy bueno tenerlo.
Claro, Agustín, hablamos de que hay también que darles no solamente la opción de teoría, sino que también ese tiempo de práctica, pero el adquirir esas habilidades sociales también les ayuda, ¿no?, a enfrentarse a ese trabajo.
Está claro, ya esa experiencia laboral pues les da, bueno, una experiencia real de lo que, bueno, enfrentarse al trabajo, relacionarte, bueno, con tus compañeros de trabajo, jefe, cliente, bueno, lo que viene siendo una exposición real al entorno laboral, ¿vale? Solo quería puntualizar que realmente los ciclos de electrónica todavía, lo que es la implantación dual no la tenemos, ¿vale? Que la implantación dual, Menchu, digamos que lo que hace es que la formación en centro de trabajo que te comentaba antes, digamos que es más amplia, son muchas más horas, digamos como hay un balance de horas entre el centro y la empresa que es más igualitario, digamos. En nuestro caso en electrónica todavía no hay ese tipo de implantación. En otros ciclos como de otras familias como química y algunos otros del centro, claro, sí que están teniendo esa experiencia ya, ¿vale?
Uh-huh. Sí, porque conocíamos que, bueno, pues son muchas las empresas que están brindando esa oportunidad, depende de, como decíamos, de las familias diferentes que imparten esa formación profesional. Pero bueno, hablando precisamente de este centro, no sé, al final decíamos a 10 kilómetros de Huelva, están en Palos de la Frontera, no sé cómo hacéis para, bueno, pues a poder asistir, ¿no? ¿Cómo son esas mañanas o esas tardes de camino?
Pues cada uno, yo por ejemplo, casi todos los que estamos aquí tenemos nuestro carnet de conducir, entonces vamos en coche, nuestro coche.
Ah, ya tenéis coche.
Sí,
ya.
Porque por ejemplo cada uno, algunos son de Palos, que es de donde está el instituto, pero yo por ejemplo soy de Mover, mi compañero es de Mazagón, cada uno nos tenemos que mover. Decir,
en otras localidades cercanas también.
Sí, los que estamos viviendo en el mismo pueblo, pues decimos, vamos todos en el mismo coche, como tenemos los mismos horarios, si tenemos podemos salir una hora antes, si entramos a segundo o lo que sea, pues cuadramos los coches, los horarios y así asistimos a clase.
También hay autobuses que pone la localidad, que pone el instituto.
El instituto te da un carnet y tú puedes...
Claro, y además, bueno, pues siempre decimos muy bien comunicada, ¿no, Agustín? Porque hablamos que está en el campus de La Rábida, de la Universidad de Huelva, pero también, bueno, pues en el propio corazón del polo químico, del puerto de Huelva.
La verdad que sí, que la comunicación, lo que decían ellos, hay gente que, digamos, que va en sus propios medios de locomoción y después el centro pues ofrece un servicio de autobuses para las personas, el alumnado de Palos, de Moguer, de Mazagón, si no recuerdo mal.
No, es de Palos y Mazagón.
Palos y Mazagón van en el autobús. Y después, bueno, también creo que hay una línea de que conecta con Huelva de autobuses. Y bueno, y la verdad que el entorno pues privilegiado, porque está, bueno, enclavado allí en plena instalación de La Rábida, con el puerto allí súper cerca, el monasterio también. A mí la verdad que me gusta mucho la historia y me parece que un sitio espectacular. Yo ya empiezo a acostumbrarme a ir y como que ya lo va uno notando menos. Pero cuando empecé en el centro y tal, y pasaba todos los días por la Ría del Tinto, veía ahí el Muelle de las Carabelas, el Monasterio de la Rábida, tal. Es un sitio que es privilegiado. Y después el Polo Químico. Los Pinos, ¿verdad? Que es verdad que está el Estero Domingo Rubio allí y tal. Que es un sitio que, bueno, que desde el punto de vista
un entorno muy natural,
¿no? Estamos un poquito ya acostumbrados, pero el que viene de fuera, pues claro, lo...
una impresión.
Llama la atención.
Y un sitio que es historia pura, ¿sabes? Porque de allí pues partió, como todo el mundo sabe, la expedición de Colón, y a mí me parece algo increíble, ¿sabes?
Uh-huh. Bueno, un centro que desde el 2011 se transforma en centro precisamente integrado de formación profesional. No sé si cuando surge la idea o la iniciativa de acceder a esos estudios, lo comentasteis en la familia, ¿qué os dijeron? ¿Para adelante o os echaban para atrás?
Sí, yo cuando me enteré, pues yo hice la FP básica de informática también, y también iba un poquito encaminado, entonces yo se lo comenté a mi familia y para adelante. Y la verdad que saqué el grado medio perfectamente, nos fuimos, como ha dicho mi compañero, a Italia de Erasmus, hicimos las prácticas satisfactoriamente y la verdad que al grado superior, y por ahora vamos bien.
Bueno, y os anima a continuar, ¿no?
Vale.
Bueno, que eso... Uh-huh. Eso es, bueno, un aliciente también para que finalicen los estudios. No sé si tenéis así también en cifras o en porcentajes, ¿no? El tipo de que llegan a finalizar sus estudios, el alumnado que consigue
finalizarlo. El porcentaje de alumnado que, digamos, que titula, pues así no te sé decir ahora mismo, Menchu,
pero
sí que yo creo que es un porcentaje bastante alto de gente que titula, y lo que también es muy importante, de gente que después que se inserta laboralmente en las empresas donde hacen sus prácticas, ¿vale?
Ahí está. Eso es lo importante, que continúen. Al final, bueno, pues hablamos de ciclos formativos de grado superior y de grado medio, y cómo el grado medio al final lo que hace es de puente, ¿no? De puente entre un ciclo y otro, el dar ese paso. No sé si habéis pensado en qué os gustaría trabajar en un futuro no muy lejano.
Hombre, hay cosas bastante relacionadas. Puedes hacer, por ejemplo, no sé, de automatismo, instalar placas solares, a lo mejor meterte en una cadena de radio. Esto engloba millones de cosas. Pues
la oportunidad, ¿no? Buscáis
sí,
una oportunidad.
La oportunidad, donde sea, porque tenemos experiencia en cada ámbito que hemos estudiado y podemos entrar en cualquier sitio.
No solo es trabajo físico, también se puede trabajar de casa haciendo planos o cualquier cosa, porque hay asignaturas que nos dan caña con el tema ordenador y eso.
Tenemos que hacer AutoCAD, también podemos hacer figuras en 3D.
No sé cómo lo pudieron asimilar cuando en estos años atrás, que todavía lo tenemos muy reciente, en pandemia, cómo conseguían ellos, bueno, conseguir seguir con su formación.
Pues yo la realidad, Mencho, es que llevo, digamos que este es mi tercer año dando clases, tercero y cuarto, porque y realmente en pandemia no llegué a dar clase como tal, o...
No, ellos mismos que lo expliquen.
Temática. Ellos sí que pueden explicar su experiencia, porque yo cuando ya entré, ya digamos que estábamos yendo a clase aunque fuera con la mascarilla, pero no tuve que hacer...
Ya era, como un protocolo, digamos.
En pandemia nos pilló el tema este en mitad de curso prácticamente, y nos tuvimos que ir a casa, confinar todo. Y damos clases desde casa. Los maestros nos conectaban en Google Meet, y a partir de ahí pues empezábamos a dar clases de ahí, hacíamos los ejercicios que nos mandase, los exámenes incluso también por ahí.
Porque este ciclo sí es presencial, o también se puede compaginar con online, no sé.
Este es presencial
todo.
El problema es que, por ejemplo, claro, a la hora de hacer una videollamada, ahí pierden las prácticas, me refiero, un día tenemos que soldar un conector o lo que sea, esa práctica solo la podemos presenciar, no la podemos ejecutar, ¿sabes? Entonces la desventaja de la pandemia fue eso, que no podíamos practicar, por ejemplo, con electricidad, haciendo instalaciones
todo eléctricas. Todo mucho más teórico, ¿no?
Solo era visual.
Bueno, eso, lo importante es que se pudo, ¿no?, sobrellevar, y hoy por hoy pues estamos con una cierta normalidad.
Gracias
haciendo nuestra formación. Bueno, yo sé que teníais vosotros también entre manos, bueno, pues a llevar a Juan Infante hasta un atolladero, hacer, bueno, pues vuestras prácticas en esta ocasión aquí en Hispanidad Radio, haciendo una breve entrevista. Y hemos cogido como cabeza de turco a nuestro director, Juan Infante, para que él mismo sea el que también haga haga ese cambio de papeles, porque sí, nunca se ha visto tampoco, o muy pocas veces, al otro lado del micrófono. Bueno, pues todo vuestro, chicos.
Necesito un micro.
Bueno, pues aquí estoy.
Bueno, Juan,
espero que no sean muy complicadas las preguntas, que yo no estoy en el colegio ahora, ¿eh?
Bueno, Juan, yo soy Rosendo y te quería preguntar sobre los orígenes de Radio Hispanidad.
Bueno, pues los orígenes es una ilusión y un sueño que yo tuve personalmente. Cuando estaba haciendo el servicio militar, me fui voluntario con 16 años y me gustaba mucho la electrónica y todo esto. Compraba revistas de electrónica, arreglaba mis propios aparatitos. Y bueno, compré un Kalki, en aquella época vendían las piececitas, el transistor, los condensadores, todas esas cosas, y me fabriqué mi emisora de 2 vatios, muy chiquitita, ¿no? Pero ya llegaba en aquella época a la otra calle de al lado, y bueno, cuando me llamó una oyente de la otra calle siguiente, pues me emocioné muchísimo, y a partir de ahí me enamoró la radio y la comunicación, y ya después ya vino lo que vino, ¿no? Y haciendo ya la emisora un poquito más grande y teniendo ya amigos que ya venían a hacer los programas de radio. Solo monté yo en mi casa, en particular en mi habitación, la radio, se llamaba Radio Cacatúa. Imaginaros cómo podía ser aquello, ¿no? Pero bueno, tuvo un éxito muy, muy grande y de ahí salió pues todo esto. Como no era una cosa ilegal, porque era una emisora pirata en mi casa, no podía tenerla, ya me cerraron la radio.
Claro.
Y ya pues me busqué algo legal, ¿no? Para poder seguir con este sueño de la radio y bueno, venimos y hablamos aquí con la Asociación de Vecinos de la Hispanidad. Y nos dieron un local antena más pequeño, ya pues, a nivel que ha ido pasando los años, ya tenemos 37 años, pues ya veis lo que hemos conseguido, ¿no? Una ilusión de un chiquillo ahí, como vosotros, ¿no? Haciendo práctica con una placa de electrónica y al final, pues mira lo que tenemos, ¿no? La ilusión hay que mantenerla, si te gusta, pues se puede cumplir, por lo menos para mí sí. Porque incluso Menchu, ¿no?, que la estáis escuchando, la conocí ahí en la radio. Ella venía a hacer sus programas, sus pinitos allí en aquella emisora en mi habitación. Y mira, al final se engancha, porque la radio es una cosa muy bonita que engancha. Engancha ya una vez que te metes en este mundo, no sale.
Bueno, yo soy Karim, me presento. Y quería preguntarte, de todo el tiempo que llevas aquí, ¿cuáles han sido las mejores experiencias que ha tenido la radio?
Bueno, son muchísimas tantos años en radio, pero yo creo que lo más bonito quizá y lo más desagradable o tremendo o duro que pueda pasar en la radio es eso. Lo más bonito que vas creciendo, conociendo a chiquillos, niños que te llaman a la radio, que participan de la programación y cómo van creciendo. Uh-huh. Y ya se casan, tienen chiquillos. Y después lo más duro que son los oyentes, ¿no? Que wow, han vivido muchos años conmigo, ¿no?, en la radio, ¿no? Y que fallecen y ya los echa de menos, ya no están. Lo más bonito es lo más... Uh-huh. Si me pregunta cuál es la época más bonita, si cuando empecé o ahora, yo creo que ahora. Porque los medios que tenemos ahora es maravilloso para hacer lo que se está haciendo. Por ejemplo, esto estamos transmitiendo ahora mismo por internet, ¿no? Así que eso antes era imposible. Aunque antes no había internet y se escuchaba más la radio, porque antes no había Facebook, ni había nada, ni Instagram, ni nada, pues la gente escuchaba muchísimo radio. Había muchísimas más audiencias, ¿no?, a través de la FM. Es lo que había en aquella época, no había PlayStation, ni había nada de nada. Entonces la gente se encontraba con la radio una forma de entretenerse, como ahora con todo lo que tenemos, ¿no? Pero ahora el mantener todo eso, el integrar la radio en las redes sociales, porque ahora mismo estamos por las redes sociales, y mantener también que pueden escucharnos a través del coche en cualquier lado, tener las dos cosas, pues es muy bonito y muy ilusionante, ¿no? Estamos ahora mismo en dos plataformas a la vez, ¿no?
Uh-huh. Bueno, yo soy Rubén y quería preguntarle que si crees que la radio tradicional tiene futuro ahora mismo en el contexto actual.
Es lo que hemos hablado, el que no se actualiza como nosotros, el que solamente tiene una radio y pone musiquita y tal, pues eso no tiene fundamento, no tiene futuro. Ahora nosotros, por ejemplo, pues nos hemos integrado en las redes sociales, todo lo hacemos a través de las redes sociales, los programas, las retransmisiones del fútbol, del recre, todo lo hacemos a través de redes sociales y la radio. El complemento ya es la radio, ya no es quizá era antes el complemento de la red a la radio, ahora es la red y después la radio. Porque yo me he dado cuenta muchas veces cuando se ha cortado una retransmisión con el fútbol y se ha cortado por la FM, porque no hemos conectado bien con el estudio, me ha llamado muchísima gente de, oye, que no se escucha por la radio, no se escucha por la FM. Sí que hay mucha gente que nos escucha por la FM no ha desaparecido, ni está ahí. Pero bueno, el complemento quizá de la gente como vosotros, los jóvenes que ha dejado la radio, que nadie sabe ni qué punto es ni nada, que ya está ahí, pues lo hemos ganado con las redes. Sí hemos perdido por un lado, pero lo hemos ganado por otro. Así que más o menos tenemos lo mismo que cuando teníamos al principio. Sí, cuando empezamos no había redes sociales. Fíjate.
Vale, gracias. Bueno, yo soy Miguel. ¿Y qué crees que mueve a tus oyentes a sintonizar Radio Hispanidad?
Pues la participación. Sé la radio de aquella, como Radio Cacatúa, así que la gente llame, participe, que hagamos cosas y la gente esté integrada. Eso es lo que mueve. La radio, ya te digo, como a mí la radio musical, que como hay tantísimas radios musicales, pues no sé, pues no tiene sentido. No, es que no saben ni qué radio es la que estás escuchando, con tanta música y tanta. Ahora esta sí, esta ya se sabe que la radio va a llamar a los oyentes, que vamos a estar en la Semana Santa retransmitiendo los pasos, que vamos al carnaval, retransmitimos 15 días del Gran Teatro con los carnavales, que vamos a todos los partidos del Recre, que vamos al baloncesto, que estamos en la calle, en las ruedas de prensa importantes, las cosas de Huelva. Eso sí. Lo que yo creo que mueve a los oyentes para que continúen con nosotros, pienso yo, ¿no?
Claro, porque es diferente.
Es diferente esta radio. Esta, por ejemplo, es diferente a las demás, incluso a las generalistas, ¿no? Las comerciales. Las comerciales nada más que se dedican una hora, dos horas al día a Huelva y hacen un informativo de Huelva y ya está, pero no hacen prácticamente nada en la calle. Nosotros sí, estamos donde hay que estar. En la calle, con la gente.
Interactuar con la gente,
claro. Eso es.
Viva. Bueno, pues yo te voy a hacer la última pregunta. Mi nombre es José Carlos y me gustaría saber qué sentimientos te produce el feedback que recibes de tus oyentes.
¿El qué?
El feedback.
El feedback.
La opinión sobre la radio, que cuando alguien te comenta, pues me ha gustado mucho este programa.
No, a mí, bueno, yo te puedo decir que yo lo que sí siento de los oyentes es que no es que me quieran a mí, sino que quieren a la radio, ¿no? Si es el sentimiento, el cariño que le tienen a la emisora, porque nosotros hemos necesitado algunas veces de los oyentes para poder seguir adelante, y ahí en ese momento han estado, ¿no? Y hay gente a lo mejor quizá que, bueno, porque la envidia es muy mala, a lo mejor no, por lo que sea, por la audiencia, porque tenemos más que ellos, lo que sea, se ponen en contra de nosotros, hablan mal de nosotros, y sin embargo los oyentes no le echan cuenta a esa persona o a esa gente, ¿no? Están con nosotros porque sabemos el trabajo que se hace aquí, o saben el trabajo que se hace, con el cariño que se hace, con el esfuerzo, y eso es lo que más me llevo de la gente, el cariño, y bueno, y que hoy en día la participación, ¿no?
Muchas gracias.
No me preguntáis nada de la antena, de la torre, ni nada de esa cosa. Coge el micro aquí, Mechu. Y así me quedo yo con él también.
Vamos a decirlo a nuestros compañeros que se han quedado escuchando desde fuera del estudio.
¿Tenéis alguna pregunta para mí?
Para ir despidiendo el programa, pero sí, sobre todo, bueno, queríamos conocer, ¿no?, cómo os habéis sentido en...
Muy a gusto.
Al lado del micrófono y haciendo, bueno, pues...
Un programa. Nervioso, pero... Espérate que cerré la puerta porque tienen el otro aparato ahí a todo. Bueno, ahora sí.
Ahora.
Bueno, pues es lo que les estábamos comentando, que cómo os habéis sentido.
Yo la verdad es que al principio un poco
nervioso,
pero
la verdad.
Te vas acostumbrando y la verdad es bastante a gusto.
Bueno, porque al final es como la vida misma, ¿no? Cuando te encuentras con alguien por la calle y también te hace una pregunta, le contestas, tú le haces otra, pues es lo mismo. Yo creo que lo que se trata es de hacer, pues, un programa ameno, ¿no? Y sobre todo que el que esté escuchándonos desde su casa, su trabajo, en el coche, bueno, pues que sepa que estáis haciendo, ¿no? En estos años de formación, no solamente vivir una experiencia y pasar años, sino que os estáis preparando para ese futuro profesional, ¿no? Que de eso se trata. Bueno, pues dejamos ya, ¿no?, el programa por hoy. Muchísima suerte, y a seguir esforzándoos al máximo y que consigáis ese futuro esperanzador para dentro de nada, ya muy poquito, ¿no? ¿Cuántos años les queda? Este es el último, ¿ya?
Sí, este es el último.
Ya
meses. En marzo nos marchamos.
Meses, ya meses.
Nos marchamos.
Práctica a la empresa y ya en junio, Dios mediante, titularán y ya, bueno, a volar.
Y puedo hacer un inciso informativo, solamente es informativo, no tiene nada que ver. El 28 de noviembre saldrá el GTA 6. que tengan esto grabado.
No puede ser. No puede ser.
Bueno, pues ahí tenemos también ese spoiler.
Ahí está. Que lo sepa la gente. No,
que lo sepa la gente, que aquí te invitamos. Pues nada, muchísimas gracias, Agustín, y a continuar con esta generación.
Muchísimas gracias por invitarnos, ¿vale? Y por tanto a ti como a Juan, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Hemos echado un ratito, a mí me ha parecido muy bonito. Yo nunca había estado en un, digamos, me encanta el mundo de la radio y todo eso, aunque no he podido experimentarlo así tan de cerca, pero me ha parecido una experiencia muy bonita. Agradeceros que nos hayáis invitado y que puedan permitir a los alumnos también vivirla, y a ver si de aquí sale alguno que se anime a hacer la formación en centro de trabajo aquí.
O algún programa, que lo dijimos. Hemos dicho al principio también que, bueno, las puertas de Hispanidad Radio abiertas para, bueno, cualquier idea que surja y que tengáis ganas de materializarla, pues aquí nos tenéis también. Y, bueno, hablando de la pregunta que le hicisteis a Juan, es que es una radio viva. Y hoy, bueno, más que nunca lo hemos demostrado, ¿no? La calidad humana de nuestros alumnos en esta ocasión, de este sistema de producción de audiovisuales de esa área, pero que son del ciclo de grado superior en sistemas de telecomunicación e informáticos,
correcto,
¿no? Exactamente. Pues muchísimas gracias, chicos.
A ti,
muchas
gracias.
Hasta pronto. Y ya saben, a continuar escuchando Hispanidad Radio.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.